Bueno, este libro veréis en la, en, bueno, pues un poco en el prólogo del libro. La primera edición, la primera versión del libro se publicó en el año 2005, la publicó Planeta y fue una, bueno, fue una cosa curiosa lo que pasó con este libro. Este libro estaba en la calle y yo estaba promocionándolo de aquella, cuando se puso en contacto conmigo el gobierno vasco en el año 2005, porque estaban llevando a cabo un proyecto de digitalización del archivo militar de Ferrol, porque ahí es donde se guarda la documentación judicial militar de todos los represaliados, sobre todo de los hombres y de las mujeres que fueron sometidos a consejos de guerra, fusilados, encarcelados, etcétera. Toda la zona noroeste de España está depositada en el archivo de Ferrol. Entonces, yo me fui a Ferrol a trabajar, estuve viviendo en Coruña 2 años. Allí, aunque no nunca habíamos podido hablar, allí ya conocí a Jesús. Y entonces estuve investigando durante 2 años en aquel archivo. Claro, yo no quise tampoco perder la oportunidad de documentarme sobre mi territorio, sobre el Bierzo y sobre la zona bueno, limítrofe con el Bierzo, Valdeorras, Cabrera, etcétera. Y fuera del horario del archivo, bueno, pues llegué a un acuerdo, entre comillas, con los militares y me dejaron ver toda la documentación del Bierzo fuera del horario de mi trabajo. Entonces, eso me hizo, bueno, pues desde el primer momento promocionar por una parte el libro y por otra parte una idea en la cabeza de que el libro tenía que ampliarlo como fuera, ¿no? Porque cada día me encontraba con documentación que desconocía y con datos nuevos. Cuando acabé el trabajo de documentación, me llevé digitalizados para mi casa 150.000 documentos. Eso es una barbaridad. Es una documentación que en 3 vidas es imposible de ver. Pero bueno, lo que traté fue de cribarla de alguna manera y todo lo que tenía que ver con el libro que yo había escrito, con El Monto a la Muerte, aquella primera edición, pudiera de alguna manera con los años ponerlo en orden, porque es como hacer un enorme puzzle de nombres. Cuando veáis el libro entenderéis perfectamente lo que os digo. Bueno, el caso es que tal es así que hasta el año 2019, desde el año 2005, no pude acabar de tejer todos esos datos para reeditar el libro. Lo reedité y bueno, y aquí estamos todavía. Ha sobrevivido a una pandemia. Pues yo no sé si las pandemias no tienen nada bueno, pero seguro que quienes tenéis la librería estaréis conmigo, que la gente, bueno, pues leyó muchísimo más y de hecho, bueno, pues el libro, cuando era algo inesperado para mí, ha alcanzado la octava edición, lleva un montón de ejemplares vendidos y yo no paro de, bueno, pues de presentarlo por todos los lugares de Galicia, de España entera, ¿no? Bueno, la cosa es que el libro, ¿por qué habla de la figura de Manuel Girón? No porque fuese el guerrillero más importante de la Federación de Guerrillas, porque no lo fue seguramente, ni tampoco el que tenía bueno, pues unos dotes más importantes de todos ellos, pero sí fue el hombre primero se echó al monte. Yo no tengo documentado en la historia de la posguerra en España una persona que el 25 de julio ya se echara al monte. O sea, Girón el 25 de julio ya se tuvo que escapar de su casa, de Salas de los Barrios, que es un pueblo al sur de Ponferrada, muy cerquita de la ciudad de Ponferrada. Eso es uno de los datos que lo hacen, bueno, pues que lo hacen una persona interesante. Luego seguiré contando algún detalle más de su vida, ciertamente, bueno, pues curioso. Y sobre todo que es la persona que atraviesa todas las fases de la guerrilla. Desde que se echa al monte, desde que nadie sabe lo que va a pasar el 25 de julio, no hay un frente de batalla, todavía no están definidas las zonas de España donde los sublevados toman el control y donde no. La cuestión es que Girón se echa al monte el 25 de julio, se echa al monte con su hermano, con José Girón, que acabaría posteriormente en Mauthausen, en el campo de Mauthausen en Austria. Y el tercer hombre, que era, bueno, pues en aquel momento el marido de Alida González Arias, de la cual Jesús ya ha hablado ahora, ¿no? Esos tres hombres se echan al monte por un motivo, y es que la Guardia Civil, que les iba a detener aquel día 25 de julio, realmente llevaba 4 hombres en la lista, y al primero de ellos, al primero de esos 4 hombres, por cercanía a Ponferrada, es al primero que visitaron. Era un hombre, un campesino que se llamaba Nemesio Fernández, y cuando lo fueron a detener a su casa, el hombre pues bueno, os podéis imaginar, el 25 de julio él no sospechaba que le iba a pasar nada malo, ¿no? Que lo iban a detener y ya está, ¿no? Bueno, pues el hombre cuando salió por la puerta de su casa, delante de su mujer y de sus hijos, lo mataron allí mismo a sangre fría la Guardia Civil. Cuando los vecinos de Salas, a este hombre lo matan en Lombillo, los vecinos de Salas, que es un pueblo muy cercano, a apenas 1 kilómetro, escuchan los disparos, se dan cuenta ya que se tienen que ir. Se van al monte. Se llevan las armas de caza que tenían, no vuelven al pueblo ya, o sea, no vuelven a poner en todos los años posteriores los pies en sus domicilios, y lo primero que hacen es irse a Cabrera. Ellos se van a Cabrera primero porque es una zona muy, bueno, pues muy aislada, donde las carreteras en aquel momento todavía no atravesaban la comarca de Cabrera, y sobre todo porque eran hombres que cazaban allí, cazaban en Cabrera, conocían a muchos vecinos de Cabrera. En aquel momento, bueno, pues el 25 de julio, como dije, todavía no se habían establecido los frentes de batalla. Cuando son conscientes ya de que se inicia una guerra y que va a ser una guerra además larga, lo que hacen es abandonar Cabrera al año siguiente, en la primavera de 1937, abandonan la comarca de Cabrera y cruzan de nuevo todo el Bierzo para dirigirse a Asturias. En Asturias se alistan en el ejército republicano muchísimos bercianos y gallegos de la zona de Valdeorras y de otras zonas limítrofes con la provincia de León, con la comarca del Bierzo. Se van a Asturias por el interior y cuando llegan a la zona de Babia, el fronterizo con Asturias, entre Babia y Somiedo, en Pola de Somiedo había un cuartel republicano y allí se alistan a las filas republicanas. Bueno, desgraciadamente para ellos, en el mes de octubre de 1937, los sublevados toman Asturias, acaba la guerra en todo el norte de España, no hay ya ningún reducto republicano, y lo que hacen muchos de ellos es intentar salir por mar, no solamente desde Galicia, también desde Asturias, intentan salir con pequeñas embarcaciones, alcanzar suelo francés. Y la mayor parte de ellos son detenidos en alta mar. La mayor parte de los acorazados ya y de los buques de la marina han caído en manos de los sublevados y lo que hacen es detenerlos en alta mar. Muchos de ellos acabaron sus días en camposancos, como sabéis, muy cerca de aquí, fusilados o metidos a consejos de guerra. Se dio una curiosidad y es que cientos de asturianos ya no fueron ni siquiera trasladados a Oviedo para ser juzgados, sino que venía al tribunal desde Oviedo, se trasladaba a camposancos porque era, bueno, pues más práctico trasladar el juzgado que no trasladar a miles de asturianos que estaban detenidos aquí. La cuestión es que cuando son conscientes de que no pueden salir por mar, por el Cantábrico, son conscientes tampoco que hacia Cantabria no se pueden dirigir, antiguamente Santander, porque ya está tomado por los franquistas, también la provincia de Lugo, y la única escapatoria es dirigirse de nuevo hacia el sur. Cuando se dirigen de nuevo hacia el sur, necesariamente tienen que pasar por el Bierzo otra vez en su camino hacia Portugal. Esa es la primera idea que tienen. Alcanzar la frontera portuguesa, intentar salir también desde los puertos portugueses hacia el exilio. Algunos lo consiguen, incluso legalmente. Hay que pensar también que a principios de siglo se había producido una oleada de emigración en España y algunos de aquellos hijos de aquellos emigrantes que habían nacido fuera de España habían regresado en los años 20 y en los años 30 de nuevo al país y tenían esa doble nacionalidad, pues cubana, argentina y española. Esa condición hizo que algunos de ellos, desde los consulados de españoles en Oporto, pudieran salir de España legalmente, pero la inmensa mayoría no pudieron y se encontraron con que en Portugal había otro dictador, Oliveira Salazar, si bien no de una condición tan sanguinaria como Franco, sí totalmente colaboracionista con el régimen. Incluso en algunos casos, cuando son detenidos en el interior de Portugal, hay un caso de dos gallegos y un berciano detenidos en Oporto, y que cuando yo encontré ese expediente, parecía que los habían detenido en la frontera de Verín. De hecho, bueno, pues consta en la documentación, en la portuguesa consta que los detienen en Oporto, pero en la española consta que los detienen en la frontera, como si fuesen dando una vuelta por la raya fronteriza de Verín, cuando lo cierto es que había una colaboración entre los dos regímenes para que todos los detenidos españoles, tanto en la frontera como en el interior del país, fueran entregados a las autoridades. En la inmensa mayoría de los casos, los que fueron entregados fueron fusilados. El caso es que cuando se dan cuenta que en Portugal tampoco es un lugar seguro para estar, lo que hacen es quedarse en las zonas montañosas de Valdeorras, de Cabrera y del Bierzo. Ahí es donde se empieza a formar el germen de la primera guerrilla. Estamos hablando de que cuando vuelven al interior de España es justo el final de la guerra, abril de 1939, pero como sabéis, después del final de la guerra civil, o del parte de Franco, que no el final de la guerra, lo que sucede meses después es que ya se está fraguando el conflicto a nivel mundial, empieza la Segunda Guerra Mundial y aquellos hombres y mujeres que están en la guerra, que están resistiendo en los montes, ya en el interior de España, en esas zonas que os acabo de decir, en el triángulo que forman Valdeorras, El Bierzo y Cabrera, se deciden en formarse como un ejército de resistencia interior ante bueno, pues la guerra que se va a desatar a nivel mundial. Eso es lo que hace que empiecen a organizarse, sobre todo con la ayuda de los asturianos. Algunos mandos asturianos del ejército republicano habían vuelto o sea, se habían dirigido hacia Portugal, guiados por los gallegos y por los bercianos, que conocían el camino, y muchos de aquellos hombres que tenían, bueno, pues una formación ya no solamente a nivel militar, sino también incluso académica. Había maestros, había médicos, había practicantes, había gente con, bueno, pues con una formación más allá de los mineros y campesinos y jornaleros, que eran la inmensa mayoría de los que se habían dirigido a Asturias desde el Bierzo y desde Galicia. Lo que hacen es empezar a pensar en organizarse como guerrilla. Y eso es lo que hacen a finales de 1940, 1941. Elaboran unos estatutos que existen y que además en el libro podréis consultarlos. Firman los estatutos y se organiza la guerrilla en la primavera de 1942 por una cuestión, bueno, pues del puro invierno del 41 al 42. No se pudieron reunir hasta el mes de abril del año 42, en el momento en el cual en Ferradillo hay un congreso, hay el primer congreso de la Federación de Guerrillas de León y Galicia, y ahí es donde se pone en marcha ya la guerrilla. La dimensión de la guerrilla, no solamente de la guerrilla del monte, sino también, como decía Jesús muy bien antes, de la guerrilla del llano, eso desgraciadamente la conocemos por los sucesos que tuvieron lugar contra la población civil y contra la propia guerrilla. Esa es, bueno, pues hoy en día la mejor forma de documentar toda la dimensión de la guerrilla, precisamente por las detenciones y precisamente por la documentación que la Guardia Civil interceptó a muchos enlaces y en episodios, por ejemplo, como el que tuvo lugar en Columbrianos, cerca de Ponferrada, a principios de junio de 1945. Columbrianos es un pueblo que celebra las fiestas del Corpus. Y entonces en esa celebración del Corpus, en una de las principales casas de apoyo a la guerrilla, la Guardia Civil supo que dentro habían hecho un escondite súper seguro que los guerrilleros utilizaban a menudo, pero lo que no sabían es que una sirvienta de la casa se había pasado, bueno, pues a las filas de la Guardia Civil y como confidente, y había delatado a varios guardias la presencia de los guerrilleros allí. Cuando llegaron, lo que sucedió es que a los que estaban escondidos en el refugio los mataron, no se pudieron defender. Mataron también a Catalina, otra mujer que también se merece un monumento, la enlace de Columbrianos, y mataron también al hombre que había hecho el refugio, que era un sobrino suyo. El caso es que, aparte de las cinco muertes, de los dos enlaces y de los tres guerrilleros, lo que obtuvo la Guardia Civil en aquel episodio fue una enorme documentación, un enorme volumen de documentación, en la cual aparecían, pues, prácticamente toda la red de enlaces, no solamente del Bierzo, sino también, como os comentaba antes, de buena parte de Galicia, de Cabrera, incluso de la zona norte de Zamora, de Sanabria, etcétera. La cuestión es que cuando yo encontré aquella documentación en el archivo de Ferrol, es un expediente enorme de más de 3.000 páginas, me llamaba la atención que aquello se había producido en junio de 1945, aquel episodio, y que la Guardia Civil, en lugar de intervenir inmediatamente al día siguiente, de empezar a descubrir los nombres en clave que aparecían en esa documentación, me llamó la atención que no empezó hasta el mes de septiembre. A veces, cuando uno está investigando sobre una documentación concreta, no tiene la mente en otro lugar, y en ese lugar en el que yo... no la tenía en aquel momento, era en el escenario mundial. El escenario mundial que dice que en el mes de abril de 1945, cuando los rusos, los soviéticos, entran en Berlín, se produce la muerte de Hitler, pero la guerra no ha acabado en todo el mundo. La guerra acaba en todo el mundo después del lanzamiento de las bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima en el mes de agosto de 1945, y es en ese momento, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, todo parece indicar que no van a intervenir en España, es cuando Franco desata toda esa acción, no solamente en el caso de la Federación de Guerrillas, sino en otras cuestiones que tenía pendientes en el interior del país, pero en el caso de la Federación, a partir de agosto, septiembre de 1945, se producen más de 500 detenciones de enlaces de hombres, mujeres, muchos de ellos sucumben, mueren en las torturas, otros son asesinados cuando iban a ser detenidos porque se resisten, etc. Y ahí se produce una cuestión contradictoria, ¿no? Por una parte, dentro de las filas de la guerrilla, de la Federación de Guerrillas, empiezan las primeras fricciones. Era una guerrilla, la Federación, donde convivieron durante muchísimos años, desde la fundación hasta que se disolvió, anarquistas, comunistas, socialistas, gente de muchísimas tendencias políticas, pero en el momento en el que la guerra mundial acaba y los aliados deciden no intervenir, ahí es cuando empieza a haber las primeras fricciones, porque, como decía Jesús antes, y ciertamente fue así, mientras unas formaciones políticas optaban por abandonar la lucha armada, las otras pensaban que la mejor opción era resistir dentro de España. Hoy, sabemos o nos podemos imaginar quiénes estaban más acertados que otros, pero en aquel momento, las cosas sucedieron como sucedieron. Bueno, el caso es que lo que os digo, se produce una situación contradictoria, porque por una parte muchos guerrilleros comienzan a abandonar el país, o por lo menos intentarlo. Algunos lo consiguen, otros no lo consiguen, como el caso de Marcelino de la Parra, que leeréis en el libro, cuya detención en Tarragona también supuso un golpe muy duro para los enlaces. Entonces, mientras que una parte abandonan y mientras que otra parte resiste, muchísimos enlaces llegan a la guerrilla. ¿Por qué llegan a la guerrilla? Porque escapan, obviamente, de las detenciones que se estaban produciendo. Alida González Arias es una de aquellas enlaces del Llano que llega a la guerrilla después de la caída de Columbrianos. Como ella, llegaron muchísimas mujeres, mujeres que en la inmensa mayoría de los casos tenían a sus compañeros en la guerrilla, con lo cual no conozco ningún caso, donde un guerrillero quiso aprovecharse de una mujer de un pueblo. Y antes os dije que la Federación tenía unos estatutos, y la Federación también tenía un código disciplinario que era de obligado cumplimiento, y uno de los guerrilleros asturianos que vino, que llegó al Bierzo y que se quedó allí en la Federación, en la guerrilla, que se llamaba Luis Piquero Vigil, este hombre intentó abusar de una vecina de un pueblo cerquita de Villafranca del Bierzo, fue juzgado por los miembros de la Federación, por miembros incluso de su propio partido. Él era comunista, y fue fusilado por sus propios compañeros acusados de querer violar a una chica. O sea que esa, mientras que la Guardia Civil definía a los guerrilleros como bandoleros, como delincuentes, etcétera, por otra parte, está bastante claro que lo hacían precisamente para difundir todo lo contrario de lo que sabían. Eran personas que seguían un código disciplinario, que tenían unos estatutos en la Federación, que eran además de obligado cumplimiento, y sobre todo que tenían una infraestructura alrededor que hizo que pervivieran durante, como por ejemplo Girón, desde 1936 hasta 1951, ni más ni menos, 15 años en el monte. Eso, evidentemente, cualquiera sabe que si no hay apoyo popular es imposible permanecer 15 días en el monte. Ya no voy a hablar de 15 años. Bueno, la cuestión es que cuando la Federación languidece, lo que hace la Guardia Civil es venir con, bueno, pues con dinero por delante. Con dinero por delante y sobre todo con una organización hasta aquel momento desconocida, porque antes no os comenté, pero la Federación de Guerrillas se asienta en esa zona, en ese triángulo entre Valdeorras, Cabrera y El Bierzo, por una cuestión muy sencilla. Las grandes decisiones de la Guardia Civil, del Ejército, etcétera, y hoy, bueno, y de prácticamente todas las cosas, se toman en las capitales de provincia. Si ponéis una chincheta en ese triángulo que yo os he dicho, Lugo está a 120 kilómetros, León está a 110 kilómetros, Zamora está a 160 kilómetros, Orense está a otros 120 kilómetros. O sea, es una zona con, bueno, pues con una equidistancia a esas capitales de provincia bastante uniforme y bastante alejada, por otra parte. Con lo cual, la Guardia Civil, ¿qué es lo que hace para acabar con esa distancia? Crea en Ponferrada una subcomandancia, algo que no se había creado en ningún lugar, y le llama Sector Interprovincial de Ponferrada. El Sector Interprovincial de la Guardia Civil, para que os hagáis una idea, triplica el presupuesto al de la Comandancia de León. Yo creo que nosotros los bercianos, que somos tan reivindicativos con esa provincia que queremos tener ahí en Ponferrada, yo creo que fue la primera vez en la historia en la cual hay un organismo que triplica el presupuesto del de la capital, ¿no? Bueno, pues tristemente, en algo podemos por lo menos pensar que sucedió. Bueno, fuera ya del comentario, vamos, jocoso, vamos, lo que quiero decir es que la Guardia Civil, ¿por qué designaba ese presupuesto triplicado al de la Comandancia de León? Pues por una cuestión muy sencilla, porque a partir de 1946-47 se desatan las operaciones contra la guerrilla, empiezan a crecer el número de confidentes, empiezan también a crecer los asesinatos y episodios totalmente macabros, como aquí está Paco delante, que es de una aldea que se llama Fervenza, cerca del barco. Ahí la Guardia Civil secuestra a una chica, se la lleva a Ponferrada, la están violando durante meses y cuando se queda embarazada y cuando su estado de embarazo ya es bueno, pues visible, la asesinan y aparece su cuerpo muy cerquita de Ponferrada, en un lugar que se llama Monte Arenas. Por cierto, lugar donde en 1936 se produjeron cientos de asesinatos. Allí aparece el cadáver de Carmen Jerez, de una chica de Fervenza. No solamente pasa esto con Carmen, a Primitiva García, una chica de Ferradillo, también la secuestran, la violan, la asesinan y aparece el cuerpo también meses después. Lo que se pretendía primero era sembrar el terror, obviamente. Segundo, acabar con los enlaces que se resistían a pasar por el, bueno, pues a someterse a una confidencia o a aceptar el soborno de la Guardia Civil para que, bueno, pues para dar datos que acabaron con la guerrilla. El caso es que después de sembrar el terror durante, hay un capítulo en el libro que precisamente se llama así, 1947, el año del terror, porque no solamente asesinan a enlaces, a hombres, mujeres, asesinan también al médico de Fornela, una persona muy querida en el Valle de Fornela, en el ayuntamiento de Peranzanes, que era uno de los médicos que atendían a la guerrilla, precisamente uno de los guerrilleros más famosos de aquella zona, que era Serafín Fernández del Santeiro, el famoso Santeiro de Guimara, muere después de que asesinen al médico que le suministraba la penicilina. Estaba, bueno, pues bastante afectado por tuberculosis y muere apenas un par de meses después de quedarse sin médico porque fue asesinado. El caso es que en aquella tesitura llega en 1949 y la llegada de, a finales del 48, inicios del 49, la llegada al sector interprovincial de Miguel Arrizabiz Abidondo, que era un comandante de la Guardia Civil, un experto represor, había sido la mano derecha del general Mola en Pamplona en 1936, conocéis lo que pasó al inicio de la sublevación con muchos generales en algunas capitales, y de los, bueno, de los más sangrientos que se recuerdan es precisamente Mola en Pamplona, pues uno de sus peones allí era el Miguel Arrizabalaga Bidondo, que en 1949 era comandante de la Guardia Civil. Llega al Bierzo y él tiene entre ceja y ceja un nombre principalmente, y en aquel momento ese nombre era Manuel Girón. ¿Por qué era Manuel Girón? Pues seguramente contra su propia voluntad se había convertido en la bestia negra de la Guardia Civil. Y digo contra su propia voluntad porque de aquella a Girón lo habían dado por muerto 2 veces ya. Y estoy hablando de muerto oficialmente. Antes Jesús lo decía y lo comparto plenamente, que porque además fue una de las intenciones de a la hora de escribir este libro fue precisamente documentar el mito para que dejara de ser un mito y fuese una realidad y que no fuese una leyenda, porque a veces cuando se habla de lo que os voy a contar ahora se contaba antes como si fuese una leyenda, bueno, pues que la gente contaba por ahí, ¿no? Bueno, el caso es que Girón en el año 40 se produce un suceso en Castropodame, que es un pueblecito que hay entre Ponferrada y Bembibre, para que os hagáis una idea. Y hay un, bueno, llegan un grupo de guerrilleros, van a ver a un médico local que había sido falangista en los años 36-37, y cuando llegan allí, el médico ya sabía que iban a verle, entonces abre fuego contra ellos y a uno de ellos le da de lleno un disparo y lo mata. Automáticamente, bueno, prácticamente de forma automática se cae muerto y allí, obviamente, sus compañeros lo tuvieron que dejar allí, no se lo pudieron llevar los guerrilleros, ¿no? Bueno, cuando llega la Guardia Civil y al identificar el cadáver, a levantarlo de allí, lo que hacen es primero comprobar en la documentación, no sé si sabéis, en el libro está reproducida una hoja como las que tenían los cuartelillos de la Guardia Civil, al estilo de un álbum de fotos de futbolistas, donde se veía el nombre con las fotos de cada uno de ellos que habían podido incautar a sus familias. Bueno, el caso es que en 1940 la Guardia Civil llega y delante de aquel cadáver intenta identificarlo. Cuando ve que no lo puede hacer, a uno de ellos dice, bueno, yo creo que puede ser un tal Manuel Girón, un tal Manuel Girón en 1940. Lo que hacen es ir a buscar a su hermana Emilia, a la cual yo conocí, Emilia Girón. Emilia era una mujer completamente analfabeta, pero muy astuta, y que desde 1936 había sido, bueno, torturada muchísimas veces. De hecho, uno de sus hijos se lo robaron. Emilia Girón ha salido en varios documentales sobre los niños robados, hablando de su experiencia. El caso es que la llevaron allí delante de aquel cadáver y ella no dudó un momento en decir que sí, que aquel era su hermano. La Guardia Civil la dejó ir. Y el caso es que en el registro civil de Castropodame, en el mes de febrero de 1940, ahí hay un asentamiento a nombre de Manuel Girón Bazán. Bueno, Girón ni había ni estuvo en Castropodame aquel día siquiera. El caso es que la Guardia Civil se entera semanas después que sigue vivo. Bueno, da el caso por vuelve a abrir el caso otra vez hasta que identifica a aquel chico que era, bueno, pues de otro pueblo del Bierzo que se llama Villaverde de la Abadía. Bueno, el caso es que esto sucedió en 1940 cerca de Ponferrada. Lo curioso es que en el año 45, muy lejos de allí, en un pueblo que se llama Porto, que está en la Sierra de Zamora, en el triángulo casi fronterizo con Orense y con León. Es una zona ahí, bueno, pues bastante aislada en las montañas de Zamora, montañas norte, no, noroeste de Zamora. El caso es que en un viaje que hace la guerrilla, en un traslado de un sitio a otro, se encuentran con 4 guardias civiles y ahí se inicia un tiroteo. Y en el tiroteo, bueno, pues uno de los guardias, estamos hablando del año 45, uno de los guardias, o sea, perdón, uno de los guerrilleros, al lanzar una granada, bueno, pues una granada en mal estado que seguramente le acompañaba desde los tiempos de la guerra, del frente de Asturias, o sea, ya llevaba con él 7 u 8 años. El caso es que la bomba le explota y lo mata al momento, lo deja totalmente desfigurado. Y lo que hace la Guardia Civil cuando va a levantar el cadáver ante vamos, ante aquella imagen completamente irreconocible, detiene a unos pastores de la zona. Como sabéis, bueno, los pastores eran los mayores enlaces de la guerrilla porque, bueno, se veían en el monte prácticamente a diario y eran sus confidentes. El caso es que lleva a dos chicos detenidos y uno de ellos le da por decir que sí, que sí, que aquel hombre era Girón. Probablemente el chico ni lo reconoció con la desfiguración del cadáver, ¿no? Bueno, el caso es que la Guardia Civil, de nuevo, inicia el protocolo como había hecho unos años antes y se va al registro civil de Zamora, de Porto, de Zamora, que tiene ayuntamiento propio, y allí lo inscribe por segunda vez. Lo mismo que la primera, ni siquiera había estado allí en aquel momento Girón. El caso es que cuando llega 1949, claro, en aquella situación tan, primero, de tantísimo terror, sobre todo, con aquella situación de posguerra, con aquel miedo, con aquella miseria por todos los lados, era también, yo creo, muy dado a, bueno, pues una situación que es en la cual era muy dado a la leyenda, ¿no? A la leyenda o a mitificar a alguien, y sobre todo si la Guardia Civil lo había dado por muerto dos veces. Era casi como un semidios que desaparecía por ahí por los pueblos, ¿no? Ya digo que contra su propia voluntad. Obviamente yo no conocía a Manuel Girón, pero me lo puedo imaginar. Era una persona, por lo que me han contado muchísimas personas que lo conocieron, bastante, bueno, pues bastante humilde y bastante discreto, ¿no? El caso es que en 1949, cuando Arrizabieta llega, Girón ya se había convertido, de alguna manera, como digo, contra su voluntad, en una bestia negra para la Guardia Civil. Y lo que hace es preparar una operación. Se va a un pueblo que se llama Berlanga del Bierzo y, de alguna manera, bueno, consigue que uno de los mayores enlaces de la guerrilla, un tal Pedro García, se sume al bando de la Guardia Civil, acepta el soborno que le dan. De hecho, bueno, pues ese soborno hizo que construyera en Ponferrada una casa y montase un bar debajo, un bar en el cual yo me he tomado un montón de cosas durante muchísimos años sin saberlo. O sea, es lo que tiene vivir en un sitio pequeño, donde cada vez que luego vas investigando estas historias descubres nombres que te sorprenden. Bueno, el caso es que aquel hombre acepta el soborno, prepara una operación, prepara una cita con los guerrilleros, ocho en concreto, y la cita la prepara entre Ponferrada y Vega de Espinareda, en un punto concreto. Bueno, la Guardia Civil tiene todo el tiempo del mundo para preparar una buena emboscada, pero lo que desconocía la Guardia Civil es que los guerrilleros, pues obviamente eran muy astutos, llevaban muchos años ya en el monte, y eso les hacía tener una astucia más allá de lo común. Nunca iban juntos a los sitios, o sea, nunca iban, si iban ocho como aquel día, nunca iban los ocho en grupo, iba uno o iban dos, 100 metros más atrás otros dos, 200 metros más atrás otros dos, precisamente para evitar que si había una emboscada o había un cerco, cayesen todos, ¿no? Y eso es lo que pasó aquel día en Ocero, cuando llegó los dos primeros al cerco que tenía preparada la Guardia Civil. La Guardia Civil sabía que iban a ir ocho, pero llegaron dos y esos dos entraron en el cerco, y cuando ya habían salido del cerco hacia afuera, llegaban los otros dos, y sucedía lo mismo con los dos siguientes, ¿no? Con lo cual, cuando pasaron el séptimo y el octavo, la Guardia Civil se dio cuenta de que se les iban a escapar todos y abrieron fuego contra los dos que pasaban en ese momento, que eran los que cerraban el grupo. Murieron los dos prácticamente en el acto. Uno de ellos no tuvieron muchas dudas para reconocerle, porque llevaba encima fotografías y documentación. Era un gallego de Soulecín, de un pueblecito cerca del barco, miembro de una familia donde cuatro hijos varones murieron en la guerrilla, fueron asesinados en la guerrilla, y sus dos hijas, Chelo y Toña, fueron, bueno, pues dos guerrilleras de muchísima importancia. De hecho, bueno, pues Chelo ha fallecido hace unos años, y hubo incluso un documental que se titula La isla de Chelo, no sé si lo conocéis. Bueno, el caso es que esa familia de Soulecín, a esa familia pertenecía uno de aquellos hombres que murieron en el cerco. El segundo, cuando la Guardia Civil va a levantar el cadáver, se vuelve a reproducir lo de las dos veces anteriores. Llegan allí. Y claro, en 1949 ese álbum que tenía ya tenía demasiadas cruces, y en otros casos demasiada información ya de que, bueno, de que habían salido de que habían podido conseguir salir de habían conseguido salir de España, ¿no? Bueno, el caso es que las posibilidades son muy poquitas de ser alguno de aquellos hombres de la libreta, pero lo que hacen para asegurarse es decir, bueno, a la familia de Girón no se lo vamos a preguntar. A los enlaces tampoco se lo vamos a preguntar, vamos a ir a buscar al jefe de falange del pueblo de Manuel Girón, de Salas de los Barrios. Allí fueron a por él. La persona más menos sospechosa, quiero decir, de engañar a la Guardia Civil era el jefe de falange de Salas de los Barrios, y allí lo llevaron delante del cuerpo, y el tipo ni corto ni perezoso dijo que sí, que sin ninguna duda que el hombre era Girón. Es verdad que, bueno, probablemente tendría un parecido físico, y también es verdad que 15 años después de la última vez que lo había visto, los cambios físicos de una persona que lleva en el monte tantísimos años tienen que ser bastante, bastante importantes, ¿no? Todo eso, bueno, pues fue un cúmulo de cosas que a este hombre le hicieron asegurar que aquel era Girón. La Guardia Civil ya no quiso ningún dato más. A partir de ese momento, Miguel Arrizabalaga fue nombrado hijo adoptivo de Ponferrada, le dieron la Cruz del Orden del Mérito Militar. Los que estaban formando parte de aquel cerco de la Guardia Civil, la mayor parte fueron ascendidos, gratificaciones económicas. Bueno, eso fue, todo eso está publicado porque hubo varios periódicos en la época que se hicieron eco de aquella muerte de Manuel Girón, y el propio Manuel Girón, que tampoco estaba aquel día por allí, no formaba parte de aquel grupo de 8 hombres, lee su propia muerte. Recuerdo la escena de los enlaces de la casa en la que estaba cuando me lo contaron. Dos enlaces de un pueblo que se llama Encinedo de Cabrera, que es municipio, cabecera municipal. Esta familia era una familia de enlaces muy importantes de la guerrilla, y me contaba muy emocionados que Girón había aprendido a leer en el monte. Le había enseñado el jefe del Estado Mayor de la Federación de Guerrillas, un asturiano de Hoyoniego que se llamaba Marcelino Fernández Villanueva, que yo lo conocí, apodado El Gafas. El Gafas enseñó a leer a Girón, y entonces Girón lo que leía era el periódico atrasado, os podéis imaginar. Una semana más tarde llegaba el periódico Encinedo, y entonces, leyendo el periódico, leyó la noticia de su propia muerte, y se daba cuenta, según estaba leyendo, que estaba leyendo su propia muerte, ¿no? Eso me impactó muchísimo. Cuando dice Jesús que faltan novelas por escribir, eso es una escena que forma parte de alguna novela que algún día se escribirá seguramente. Bueno, el caso es que Girón leyó la noticia de su propia muerte en Encinedo. La Guardia Civil no tardó mucho tiempo en saber que aquel hombre no era Girón. Aquel hombre era un cacereño, era un hombre natural de Arroyo de la Luz, un pueblecito cerca de Cáceres capital. ¿Y qué hacía en la guerrilla? Bueno, pues era un preso republicano que había sido internado en un destacamento penal. Como sabéis, eran los campos de trabajo donde llevaban a los presos, en este caso a sacar wolfram de un pueblo que se llama Casallo, donde había una mina de wolfram que se llamaba Valborraz. Pues allí en Valborraz, de aquel destacamento penal se escaparon varios presos, y todos ellos fueron a parar a la guerrilla. Uno de ellos, se llamaba Eduviges Orozco, era el hombre al que dieron muerte aquel día y que confundieron con Girón. El caso es que Arrizabalaga, cuando aquel golpe fue, bueno, os podéis imaginar, aparte del cachondeo a nivel, bueno, pues a nivel de la población, el desprestigio para la propia Guardia Civil, porque era la tercera vez que les pasaba, documentada además. Bueno, pues lo que hace es ir directamente hacia todo el corazón de la guerrilla, y todo el corazón de la guerrilla es, bueno, los mejores enlaces, y sobre todo dentro del propio grupo de Manuel Girón. Ahí es donde se produce, bueno, pues la operación que acaba con la vida de Girón y que sale del propio Ministerio de Gobernación de aquella Arias Navarra, Navarro, el carnicero de Málaga, conocido en la guerra con aquel sobrenombre. Pues de ese ministerio de la gobernación es donde parte la operación que acaba con la muerte de Manuel Girón. Operación que en este libro veréis que no, bueno, pues una información que no yo con la que yo no contaba cuando el libro salió por primera vez en la primera edición. Veréis ahí, bueno, pues una información muy bueno, sustanciosa, vamos, de todo lo que sucedió en 1951, no solamente obviamente con la muerte de Girón, sino con todas las personas que estuvieron involucradas en ello, y todos los detalles que rodearon a la muerte de Manuel Girón. El caso es que forma parte también de la leyenda el final del traidor, porque es como si fuese, bueno, pues una novela que yo quise de alguna manera decir que no era una novela, o sea, que es una realidad. La vida de Girón es una realidad auténtica, incluso su propia muerte, que también, si alguien escribiese una novela de una persona que la dan por muerta 3 veces, seguramente acabaría muerto a traición por algún infiltrado en su grupo. Es que es casi el final perfecto de una novela, ¿no? Bueno, pues en ese final perfecto de la novela, en el argot popular se decía que el traidor que mató a Girón le dieron un dineral, en aquel momento le dieron 50.000 pesetas y lo llevaron a Andalucía. Se decía, ¿no?, que había muerto en Sevilla poquito después de llegar. Unos decían que había sido la Guardia Civil quien la había matado para, bueno, pues para que no fuese un día a descubrir lo que había pasado allí en realidad. Otros decían que había sido la guerrilla, que bueno, que tenía contactos en Sevilla y entonces de repente un día apareció muerto porque alguien mandado por la guerrilla la había asesinado en Sevilla. Otros decían que le había matado el familiar de una de sus víctimas. Este hombre, para meterlo en la guerrilla, se preparó una operación que dio como resultado el asesinato de dos vecinos de su propio pueblo. Bueno, pues otra de las versiones de la muerte del traidor era que un hijo de aquellas víctimas había sido el que lo había matado en Sevilla. De hecho, ese hijo de esa víctima me lo dijo a mí mismo, me contó a mí mismo que, bueno, no te lo puedo confesar, pero algo así pasó. Bueno, pues no sucedió nada de eso. Tuvo un accidente de tráfico 15 años después de la muerte de Girón, que nada tenía que ver con ninguna operación ni de la guerrilla, ni de la Guardia Civil, ni de la familia de sus víctimas. Curioso, porque en ese, bueno, pues en ese final que me hubiera gustado más que fuera de otra manera, porque era un final perfecto de una novela, se dieron varias cosas curiosas. La primera curiosidad es que se mató en Mérida con un Land Rover en un accidente de tráfico, y la patrona de Mérida se llama Santa Eulalia, y este hombre era de Santa Eulalia de Cabrera. Bueno, pues es una curiosidad que no deja de sorprender. Y la última, y ya con esto quiero terminar, es que lo enterraron el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. O sea que, bueno, son todo. La verdad es que parece algo totalmente novelado, ¿no? Y una historia llena de cosas que son increíbles, si no fuera que son verdad. Y yo eso es lo que quise hacer en el libro. Yo llevo escuchando el nombre de Manuel Girón muchísimos años. Mi familia paterna fue, bueno, pues bastante represaliada por tener un apellido y por tener uno de sus miembros huido en el monte, un guerrillero de la zona muy cerquita de Médulas, que todos seguramente conocéis. Pero esa historia le faltaba de alguna manera, como os comento, documentarla. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta investigación, como gracias a otras investigaciones en otros ámbitos, realmente hoy sí que se puede decir, no, es que aquello no es que se dijera que fue así, o no es que parece que fue así, pero no se sabe. No, no, fue así, fue esta fecha, fue de esta manera, participaron estas personas. En el libro os encontraréis 840 nombres, son una barbaridad de nombres. A veces os pido disculpas a quienes lo vayáis a leer, porque es muy denso. La mitad del libro, hasta la mitad más o menos, es un libro muy documentado y muy denso, que a veces hay que estar bastante preparado y tener buena memoria para ver algunos nombres. Desgraciadamente, según se va desarrollando la historia, van desapareciendo nombres, porque directamente van, bueno, pues desapareciendo físicamente y la historia se va centrando ya en unos personajes determinados, ¿no? Yo no sé si es un, yo no sé si es un libro bueno o malo, ni tampoco creo que sea yo el que lo tenga que decir, pero sí tengo claro una cosa, y es que es un libro muy útil, porque, bueno, pues durante todos estos años me lo ha demostrado. En todos los lugares que he estado, es raro en algún sitio que vaya que no me encuentre con algún familiar que vio el nombre de sus antepasados ahí y que en muchos casos no tenían ni la más mínima información. Eso es la mayor satisfacción que puede tener alguien cuando investiga, es precisamente esa. Luego el resto, cada uno, bueno, pues como una película, las películas son muy buenas y pueden ganar un Oscar y para otros lo ganan de forma inmerecida, ¿no? Pero realmente cuando algo es útil es cuando a quien está detrás de esa investigación, pues como dice alguien por ahí, le llena de orgullo y satisfacción. Entonces, bueno, estar aquí también forma parte de ese orgullo y de esa satisfacción, que me hayáis escuchado, que Jesús me haya acompañado, porque es un lujo. Bueno, yo creo que, no sé si llevo muchísimas presentaciones de este libro, muchísimos actos públicos, y me quito el sombrero de verdad, porque con el poquito tiempo que ha tenido, vamos, yo me daban ganas de ya no hablar, porque él lo ha dicho todo de una forma tan perfecta y tan brillante que me ha dejado asombrado de verdad, y te lo agradezco muchísimo. Os agradezco a todos que me hayáis escuchado, por invitarme también a estar aquí. Mañana tengo un acto con el juez Baltasar Garzón, otra de las personas importantísimas en todo este, en todo este, en toda esta labor de dignificación de las víctimas del franquismo. Mañana le voy a ver en Vila García de Arousa, en un lugar donde
Vila García, un Cato Vila.
en Catoira,
En
bueno,
Catoira, sí.
Catoira y Vila García, bueno, lo organizan en Vila García y el acto es en Catoira, pero lo que quiero decir con esto es que en un lugar, en ese lugar, en ese espacio geográfico donde dos generaciones, de las últimas generaciones, dos fueron completamente exterminadas. Primero una por el fascismo, por la guerra, y luego otra por los cárteles de la droga, por todos esos delincuentes que en los años 90 acabaron prácticamente con una generación entera. Y yo siempre que digo que, bueno, estar aquí, ya digo, es una satisfacción, este viaje entero es una satisfacción, y mañana, bueno, pues podré compartir con este hombre que creo que por donde pasa, en este caso, y en estas dos cuestiones de las que os he hablado, siembra la dignidad. Desde luego, es una de las personas a cuyo paso, bueno, pues habría que, yo me quito el sombrero, ¿no? También me quito el sombrero, como os digo, con Jesús, por esta lección magistral que nos ha dado y por ese conocimiento, por estas personas que conocimos los dos, como Camilo de Dios, una persona entrañable. Te voy a enviar la nota, y además quiero que la tengas, tú. Notas, bueno, que por fortuna yo tengo 50 años, como ha dicho antes Jesús, y llevo más de la mitad de mi vida investigando sobre este tema, y afortunadamente, bueno, pues pude conocer a muchísima gente que en aquel momento me dio su testimonio. Decir también con orgullo que soy depositario de algunas memorias de los guerrilleros que se fueron para Argentina, para México. Estuve con ellos en aquellos países hace muchos años ya, recuperando su biografía, y bueno, pues sus familias, bueno, según desgraciadamente iban desapareciendo, me hicieron tener el honor de ser depositario de muchas de aquellas memorias y de muchos de aquellos objetos, incluso personales, que guardo con muchísimo cariño, y que ojalá un día, bueno, pues haya un espacio donde podáis verlos todos. Os lo avanzo, se quiere hacer en Cabrera un museo de la resistencia, y ahí, bueno, pues yo, lo que pretendo precisamente es donar toda esa documentación y todos esos objetos para que se puedan ver algún día, a ver si es una realidad pronto. Muchísimas gracias.